El Centenario de Mestalla, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Arrancamos con un nuevo cambio de década. Estamos en 1980. El mundo se familiariza con dos figuras políticas que marcarán la pauta durante toda la década con sus políticas neoliberales. Margaret Thatcher ya es la primera ministra británica y Ronald Reagan está a punto de llegar a la Casa Blanca. En España, la transición sigue su curso con un Adolfo Suárez cada vez más desgastado y un país horrorizado por el terrorismo de ETA, que recrudece su actividad en estos llamados años de plomo. En el plano cultural, todo el país se ve azotado por los aires de modernidad que llegan desde Madrid con su movida, que abanderan, entre otros, Radio Futura con temas como este, Enamorado de la Moda Juvenil. En nuestra ciudad se realizan las primeras prospecciones para las futuras instalaciones del metro. Se inician las obras para hacer del viejo cauce del Turia un jardín. Se realiza la primera edición de la Mostra Internacional de Cinema del Mediterráneo. Fallece el maestro José Iturbi y Valencia proclama Fallera Mayor Infantil a la hija de Sara Montiel. ¿Y qué vive Luis Casanova? Pues inicia la década como terminó la anterior. Feliz. Con un equipo campeón liderado por uno de los mejores jugadores del mundo que sigue regalando sus mejores tardes en la avenida de Suecia. Con Mario Alberto Kempes se inició la trilogía de títulos que arrancó con la Copa del Rey del 79 y continuó en 1980 con dos títulos europeos. El primero llegó en mayo. El Valencia disputaba la Recopa y la ganó, en una emocionante final que se disputó en el mítico Heysel de Bruselas ante el Arsenal. Un partido que tuvo que decidirse en los penaltis, donde fallaría curiosamente Kempes, pero estaría el valiente Arias para lanzar y marcar cuando nadie lo esperaba.
Mi amigo Alfred me dijo que quería un sacrificio por parte mía, que él sabía que si yo me quedaba arriba de tres jugadores del Arsenal no iban a ir adelante. Y así fue. Tres de ellos no fueron, pero yo me enfrié de tal manera que después cuando pateo el penal lo agarro.
Y visto lo visto, que nadie se lanzaba ni nadie y todo el mundo se estaba haciendo el loco, pues yo dije, pues mira, lo tiro yo y ya está.
Un título que antes había dejado noches memorables en el Luis Casanova. Como ocurrió el año anterior para llegar a la final de Copa, el Valencia volvió a verse en cuartos de final las caras con el Barcelona. Y otra vez la vuelta sería en Mestalla y acabaría con cuatro goles del Valencia.
Valencia Club de Fútbol.
Una noche de locura y goleada como ocurriría también en semifinales con otros cuatro en Mestalla ante el Nantes. Y como campeón de esta Recopa, el Valencia disputó otra final, que ganó a doble partido a otro rival inglés, el ganador de la Copa de Europa en 1980, el Nottingham Forest, que venció 2-1 en su campo en las Islas, en la ida, pero un solitario gol del delantero uruguayo Morena, fichado del Rayo para hacer dupla con Kempes, desató la alegría en el Luis Casanova al ver que el Valencia levantaba un título que solo estaría en España durante muchos años en las vitrinas valencianistas. La Supercopa de Europa. Esto ya era en la 80-81. Es el momento en el que empezó a torcerse todo. Lo recuerda el periodista Alfonso Gil.
En cuanto a fichajes y contrataciones, pues el club, sobre todo en la época de Ramos Costa, vivió por encima de sus posibilidades. Y ese vivir por encima de sus posibilidades dio algunas alegrías deportivas, pero abocó al Valencia a un callejón lamentable.
El Valencia campeón empieza a deshacerse. La afición de Mestalla lo nota con la venta en 1981 del gran ídolo Kempes al River Plate por 300 millones de pesetas, que nunca llegarían completos, por lo que tuvo que volverse poco después el argentino. Pero la crisis también tuvo otro momento clave. El El Valencia, que sigue presidido por Ramos Costa, empieza una caída en barrena que tendrá fatales consecuencias a la larga. Arranca la pesadilla en 1982, año en el que el Estadio Luis Casanova serviría para otro tipo de eventos como el que organizó esta casa para recaudar fondos tras la pantanada de Tous. Pero estábamos en la pesadilla, que arranca precisamente con algo que ilusiona mucho al valencianismo. La celebración del Mundial de Fútbol en España con el Luis Casanova como sede para los partidos de nuestra selección. Esto tendría un elevado coste para la economía del club. Lo recuerdan Alfonso Gil y Paco Lloret.
El desembolso para las obras del Mundial, que te dotan de un estadio mucho mayor, pero luego parece que alguna de las promesas de devolución de algún dinero no se llegaron a cumplir, y eso hizo que el Valencia se lastrara mucho económicamente.
El Valencia, a finales de los 70, coincidiendo con el Mundial de Argentina, dice: yo voy a ser el primero que arregle el campo, y lo arregla y lo paga. Y le dicen que esto se lo van a devolver porque va a haber un organismo que va a ayudar a los clubes para mejorar los estadios del Mundial. España vino a Valencia porque el Valencia se aplicó mucho. El Valencia luego se endeudó y no le devolvieron el dinero. Fue un éxito y todo lo que tuvo, bueno, fue un éxito. Los partidos fueron un desastre.
Sí, un desastre, porque España cayó en la segunda ronda y la afición de Luis Casanova tuvo que conformarse con ver la actuación de los valencianistas de España, Tendillo y Saura. Este último protagonista de uno de los pocos momentos felices que dio la selección en el Mundial.
Esta sabe que tiene esta jugada en el centro. ¡Fini!
El gol de Saura, que subió al recién estrenado marcador electrónico, otra novedad en el campo, y que dio la victoria ante Yugoslavia.
Marcar un gol mundial y encima en el estadio que estás jugando toda tu vida, pues es mucho más emocionante.
Tras el Mundial vendría una de las peores temporadas que recuerdan las cuatro paredes de Mestalla en sus 100 años de historia. Un Valencia en descomposición estuvo a las puertas del infierno de la segunda división, pero el 1 de mayo de 1983, mientras los valencianos cantaban la canción que había hecho popular el grupo de la Tierra, Vídeo, todos los astros se alinearon con el Valencia para salvarse en un matchball ante el Real Madrid. Es el recordado testarazo de Tendillo.
Se saca un córner y el gol. Botubot y Tendillo sentencian así al Real Madrid, que valía la permanencia y está a punto de indicarse el final del partido, y con esta señal el delirio.
Muy complicado, pues al final nos salió todo de cara, ¿no? Pensábamos que podíamos haberlo solucionado antes y no fue así, y nos vimos obligados en la última jornada a ganar el Madrid, y el Madrid dependía de un empate para ser campeón de liga, ¿no? Entonces se nos juntó todo, ganamos y después, gracias a unas carambolas, pues el equipo se salvó.
Los 40.000 fieles que acudieron al Luis Casanova sabían que habían ganado una batalla, pero el temor a acabar perdiendo la guerra estaba latente. El valencianismo sabía que o cambiaban las cosas o el descenso acabaría llegando. Y llegó. Después de incrementar la deuda hasta 2.000 millones de pesetas, la salida de Ramos Costa y la llegada de Vicente Tormo, el paso por el banquillo de Paquito y Roberto Gil, llega la 85-86, en el que ni Valdez ni Di Stéfano, en su tercera etapa en el banquillo del Valencia, pudieron evitar el desastre. No hubo milagro y el Valencia consumó su descenso a segunda, primera vez que le ocurría, como recordaba en Televisión Española Matías Prats, hijo.
Valencia es, junto con el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Bilbao, era uno de los cuatro históricos que jamás habían conocido el descenso a la segunda categoría desde que ingresó en Primera División, y esta incorporación data de 1931.
La voz de Matías Prats sonaba tras una entrevista en Televisión Española el mismo día que se consumó el descenso a un directivo del Valencia que terminaría siendo presidente en funciones unos días después, y ya presidente en los 90, Pedro Cortés.
El Valencia, con su historial y que en este momento se encuentra en segunda división, creo que no es el lugar que le corresponde.
Y el jugador más importante de este Valencia del descenso, Roberto Fernández.
Roberto, ¿dónde estará usted el año próximo?
Bueno, es un tema que se ha venido hablando muchísimo durante este tiempo, pero está claro que será el presidente y la directiva el primero en decidir. Está claro que si tengo que quedar aquí en Valencia, yo estaré muy encantadísimo de seguir jugando en segunda división.
Pues Roberto acabaría vendido al Barcelona por 100 millones que servirían de oxígeno para la delicada economía del Valencia. Y el Valencia arrancaría un nuevo proyecto en segunda para volver a primera, liderado por Di Stéfano, que se quedó en el banquillo tras el descenso, Roberto Gil como secretario técnico y en el palco presidencial una figura clave en la historia del Valencia.
El momento era muy delicado, puesto que el Valencia acaba de descender a segunda división y además se encontraba en una situación económica realmente mala. Pero de todas maneras también teníamos una gran ilusión porque pensábamos que el Valencia tenía entidad suficiente para recuperar el prestigio que había perdido entonces.
Es Arturo Tuzón, que toma las riendas del club con el primer objetivo de devolverlo a primera, y lo consigue, conformando un gran equipo.
Con tres veteranos como eran Javier Subirats, Ricardo Arias y José Manuel Sempere, y la llegada de un jugador también veterano, pero que no había estado en la anteriormente, que era Miguel Ángel Bosio, empezó a crecer con los Quique, Boro, Giner, Revert, Arroyo, Fernando, Fenoy, Ferrando. Mestalla lleno, Mestalla con aforos que solo el campo de Mestalla superaba el de los otros nueve estadios de segunda división en aquel año, que propició que un programa de televisión como Estudio Estadio empezara a incluir crónicas y reportajes de los partidos de segunda división, porque había más audiencia potencial en un Valencia Sestao que en algunos partidos de primera división.
El 30 de mayo de 1987, el Valencia volvía a primera y Mestalla ya vivía la primera de sus dos grandes fiestas. La otra llegó tres semanas después en el partido de despedida de la categoría, en la que el Valencia le ganó al Elche por 5-1. Por supuesto, con su amplio resumen de Estudio Estadio.
Más de un millar de palomas volaron antes de dar comienzo el encuentro en el Estadio Luis Casanova, que presentaba un lleno casi total con unos 40.000 espectadores y una recaudación de 14 millones y medio de pesetas. Acto seguido desfilaron por el césped que en esta ocasión presentaba los escudos del Valencia y una frase en la que se podía leer, gracias a la afición, las peñas valencianistas acompañadas por banda de música.
Con 4-1 en el intermedio vamos a conocer la opinión de los aficionados. ¿Qué le está pareciendo el partido por ahora?
Bueno, el partido desde luego ha sido maravilloso. Francamente a mí me han caído las lágrimas, porque en 3 minutos meter 3 goles, eso ha sido fenomenal.
Y yo estaba preguntando, hablando con mis compañeros, y digo, este Valencia de hoy no es el Valencia que conocemos. Este Valencia está, todo sale bien, fenomenal. Esperemos que el año que viene pues continúe saliendo así, pero lo veo muy difícil. Lo de hoy es una cosa para mí anormal, para mí, ¿eh? El partido, de luego, hasta ahora del sueño.
Cuando la banda de música Santa Cecilia de Cullera interpretó el himno regional. Dialogamos con Alfredo Di Stéfano y el jugador Quique.
Han demostrado que saben jugar bien a la pelota y han demostrado en la cancha que ellos pueden estar en primera división.
Bueno, la afición, no sé, yo pienso que no tengo palabras de agradecimiento, creo que no sabría qué decir en este momento, solo que el año que viene, que no se conformen con lo que han hecho este año, que tienen que ser como los jugadores, que cada vez intentar ir a más, subir con el equipo, intentar hacerlo cada vez mejor, y que el año que viene el éxito del equipo, de los jugadores, también depende mucho de ellos.
El deseo de Di Stéfano y Quique se hizo realidad. El bloque ganador de segunda continuó unido en primera, creciendo a medida que la década de los 80 se acercaba a su final. El Valencia había despertado de su pesadilla y el Luis Casanova volvió a ser un fortín de primera. Pero quedaba volver a Europa, y eso llegará en el siguiente capítulo.
El centenario de Mestalla. El hogar del Valencia Club de Fútbol. Un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.